120 para comer al día.
Yo, yo estoy diciendo que llevaré a Gustavo a mi casa. Llevaré a Gustavo a mi casa y así.
Cada vez que me aparto del camino me voy.
Ay, yo voy una semana en la casa de cada uno. Yo encantado. No tengo que cocinar nada, ¿no? No, qué bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Sí. Te
lo vuelvo a
¿lo has normalizado?
No.
¿No? ¿Tú no?
¿Has leído? ¿Tienes las gafas?
Ah, vale, perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. ¿Y esto?
No. Es que hemos hecho...
Reiki.
Sí,
¿Sabías que yo era para venir a hacerla? Oh, me quedo con la penita. Quería haber probado.
¿Tú venías a hacerlo?
No, a que me hicieran.
A que me dijeras.
Sí.
No lo sabía.
Sí. Quería que me hicieras un día de este.
Ah, pues claro,
para probar. ¿Sí? Vale. Eso también me había dicho que me lo harías tú y Natalia.
Ah, qué guay. Pues sí. No nos lo ha dicho para
ir. Claro. No, porque después me he ido a reunir. Porque mira qué había dicho. Estaba diciendo a Inge, he preguntado a Sule, tengo una reunión a las 7:30 en el centro, ¿verdad? Y me ha dicho, no, has marcado esta reunión, has marcado para el lunes. Porque no sabía muy bien con quién era. Y ella tampoco. Yo solo he dicho una reunión. Y digo, yo creo que tengo una reunión. No, ha sido para el lunes y tal. He enviado un mensajito que después te enseñé todo. A la persona con quien quería tener la reunión, digo, oye, he marcado contigo para el miércoles o para el lunes. Me dice, el lunes. Y yo digo, vale, entonces voy a hacer una otra reunión. Que está reunido con el chico que ya te hablaré, que tenía un problema también. Y entonces después me han llamado de aquí del centro y he venido corriendo para acá. La verdad es que sí.
Y se nos ha quedado ahí.
¿Estás haciendo el ejercicio de estar felices 10 veces al día? ¿Sí?
¿De qué?
Sí.
¿Estás
feliz? Sí. Sí. Va, pues ya os explicaré.
¿De qué? A mí me encanta. Yo no me sabía.
Estar feliz 10 veces bueno, al día. Ya os explicaré. Ya os explicaré.
Pero bueno, eso es un regalo, no es un ejercicio.
Aquí son regalos.
Es un regalo.
No, pero tienes que obligar. Si no das como ejercicio, nadie lo hace. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes cómo los niños? Es que no me gusta esta comida y tú sabes que está buenísimo y casi que les tienes que poner el obligado. ¿Comes eso o lo comerás por la cena para que lo pruebe? Aquí es un poquito así también. A algunas personas, todos los que están haciendo, están flipados con el resultado.
Es brutal.
Porque estaba explicando un poquito antes a Inge. Bueno, entonces os explico y después ya sé eso, ya hacemos los mantras y tal. Entonces, la historia del ejercicio este, claro, el ejercicio es el ejercicio que hemos aprendido en el retiro, de encontrar ese punto de felicidad y reposar en el punto de felicidad, ¿cómo estás, Miren? Y de reposar en él y mantenernos allá. Y la felicidad pasa a ser nuestro objeto de concentración. O sea, solo estar felices, nos sentamos, no seguimos la respiración ni nada de eso, no meditamos, no analizamos, no nada, encontramos el punto de felicidad. Hay algunos que estén un poquito más verdes, que aún tienen que ir a buscar algo que les haya pasado en la vida para poder sentir lo que es la felicidad. Que sepáis que si tenemos que hacer esto es llegar hasta la sensación en sí, no es recordar un momento y vivir ese momento de cuando éramos pequeños y de estar felices y tal, es encontrar ese momento y reposarnos en esa felicidad, dejarnos estar bien. Con vosotros en principio no pasará esto, ¿no? O sea que en principio es mucho más fácil encontrar el punto de felicidad porque ya hemos visto a través de la meditación de Samatha Vipassana que la felicidad era un estar bien y conforme con toda aquella situación que estamos viviendo solo por el hecho de estarmos vivos y de sermos humanos, de estarmos aquí y de podermos comer y oler y abrazar y hablar y mirar y tal. Pues entonces, pues como para nosotros es más fácil eso, llevar la mente hasta que esté ese punto de felicidad y reposar en él, ¿vale? Si hubiera tenido que utilizar algún subterfugio para llegar hasta allá, imaginad que tengo que pensar en mi mami cuando yo era pequeño, alguna cosa bonita que haya pasado ahí. Pero, entonces después me reposaba en la sensación de estar bien, de estar feliz, ¿vale? Entonces he dicho a los alumnos ayer por la noche y hoy por la mañana que hicieran este ejercicio 10 veces al día durante 2 semanas, que es un minuto. Es un minuto que perdemos de nuestro día. Pero claro, porque tú miras así, porque si tú miraras así, verías algunas caritas como quien dice 10 veces al día. Ser feliz 10 veces al día. No, no era bien eso, pero tener que hacer este ejercicio 10 veces al día, acordarme de ser feliz 10 veces al día. ¿Por qué se hace esto? Ahora ya está, para acordarnos y para saber la diferencia entre estar feliz y estar agitado. Estar bien, estar conforme con la situación y estar agitado. Si lo hacemos solo por la mañana, aquí en las meditaciones, estábamos hablando de esto antes, cuando salimos de aquí empezamos a funcionar con la mente agitada y no nos damos cuenta. ¿Vale? Eso es lo que quería decir. Entonces no nos damos cuenta, empezamos a agitar aquí la mente, empezamos a funcionar el día a día normal y ya está esperando que al día siguiente haya clases de meditación para estar tranquilo nuevamente. Claro, cuando nosotros hacemos esto, lo dividimos durante el día, de repente, de la nada, tenemos que encontrar un punto de felicidad. Y es un punto de paz, porque no solo es tranquilidad mental, estamos hablando de samatha, estamos hablando de tranquilidad mental, es uno de los métodos de crear que la mente esté tranquila. Entonces, estamos felices y tranquilos durante un minuto. Después, más tarde, volveremos otra vez a estar tranquilos durante un minuto. Eso nos empecemos a habituar a esa tranquilidad, a darnos cuenta del bueno que es estar tranquilo y normal en nuestro día a día. Cuando la mente se agita, tenemos una comparación. Ya no es una comparación con la clase de meditación y decir, me gustaría estar en la clase de meditación de Gustavo, mañana no fallo seguro porque lo necesito. Hay algunos alumnos que también me dicen eso, que me escriben un mensajito, estoy muy necesitado, hoy voy a las clases de meditación. ¿Vale? Entonces, ¿esto que simboliza? Simboliza que es novela aún, este alumno. Es porque aún no se dio cuenta de lo que es verdaderamente la meditación. Lo va a tomar como una especie de una medicina. ¿Vale? En que para aquel día le pone un poquito más tranquilo y los problemas que trae, creo que está abierto, yo diría que eso ha sido más de viento.
No.
¿No? Vale. ¿Qué es Martita? La incomunicada. No, se ve para detrás tuya para ayudarte al corazón. Quería ir contigo, si quieres, pues mañana. Bueno, los dos y les pongo las pilas ahí. Ya verás, porque es un lama mosqueado. Mañana si quieres vamos por la tarde, ¿sí? Vamos a salir porque ya hablamos. Y entonces, para uno, después, en el día a día, cuando está agitado, de repente, cuando me empieza a mosquear, me doy cuenta de lo que es estar tranquilo, porque a lo mejor, dice yo, hace 20 minutos antes o hace una hora antes, estuve haciendo un ejercicio de tranquilidad mental, lo tenemos todo mucho más fresco, mucho más presente, y es mucho más fácil dominar la mente así. Os empezaré a dar varios ejercicios, ya os he dado dos, uno que es el yoga del sueño durante 2 semanas, que espero que lo estéis haciendo, su alma lo está haciendo, está empezando a tener buenas experiencias con el yoga del sueño, ¿vale? O sea que, a ver, nos tenemos que poner allá bien para... Suraima, aunque me sustituye las clases, me sustituye las clases de meditación. Eso no significa que la Mireia no pueda ser la yogini de Dharmakaya del yoga del sueño. Si se pone, por ejemplo, si se pone en el trabajo, podrá ser ella. Entonces es una cuestión de ponernos allá, ¿vale? De no olvidar del ejercicio, cómo se hace el ejercicio y hacerlo. No tener pereza para hacerlo por la noche. Y ahora es con la flor de lotos esta, ¿vale? Ilumina el cuerpo, ilumina la sala, ilumina todo lo que está alrededor. Después repasamos nuevamente Anuttara. Lo he hecho así para que vosotros lo vierais así, no es que esté generado para mí. Anuttara Um. ¿Vale? Entonces, en principio, cuando llegamos al Um, estamos casi dormidos. Sí, ese es un hecho.
¿Y si ya me duermo antes?
Es que iba a decir una cosa ahora, Inge, que no la digo porque te quiero mucho. Porque iba a decir, y ahora no me preguntáis, antes de hacer el ejercicio, hice. Te lo juro que iba a decir eso. Pruébalo, dices, si te duermes antes, en el día siguiente, cuando llegues aquí a mi
casa. Te despiertas por la noche. ¿O tú? ¿Cuándo te despiertas por la noche? Porque yo me despierto por la noche.
Haciendo el ejercicio igual, no pasa nada. Podemos hacer el mismo ejercicio. Ya mejoraré esta práctica. La pregunta es muy buena, ¿vale? Porque hacemos 3 ejercicios por la noche distintos para el yoga del sueño. Uno para el primer sueño, que es lo que os he enseñado yo hoy. Otro para el segundo sueño y otro para el tercer sueño. Son 3 ejercicios distintos. Uno de ellos se hace por la mañana. pero tampoco, esto tenemos que ir poco a poco, porque eso va con el conocimiento de la naturaleza última de la mente, de estar feliz, de estar bien. Zulema está haciendo un ejercicio que os había dicho en el retiro, y que es de tan bien que le va la práctica del yoga del sueño, que es de empezar a ver la realidad y el día a día como si fuera del hecho de la materia del sueño. ¿Vale? Entonces, si hacéis bien este ejercicio, si hacéis el otro... Ah, y en este ejercicio de las 10 veces al día hay que apuntar en un papel, escribir la hora y el número del ejercicio que hemos hecho, o al revés, ¿no?
¿Pero hay que parar del todo? ¿O se puede hacer, por ejemplo, andando?
Andando voy a enseñar mañana por la mañana cómo se hace esta práctica andando. Si lo consigues llegar a ese punto de felicidad andando y mantener la tranquilidad, porque no es una felicidad de estar, ¿sabes?, con la mente dispersa mirando hacia alrededor y tal. Es una felicidad de, con tranquilidad también. O sea, que queremos que la mente esté tranquila. Entonces, decía yo esta mañana y ayer por la noche, decía que 10 minutos al día nosotros tenemos. Nos sentamos, estamos tranquilos, estamos solos, estamos parados. Puede ser mirando una vitrina, por ejemplo. ¿Vale? Entonces estás allá, en vez de mirar a la vitrina, que tampoco nadie se va a dar cuenta si estás mirando la pulsera, o sea, solo tú te darás cuenta, a lo mejor se pensarás, todo el mundo que pasa por aquí me estará mirando. No, porque yo he hecho ese ejercicio y he visto gente hacer ese ejercicio. Entonces estás mirando una vitrina y haces y te paras un poquito si estás en el medio de la calle. Pero en principio tenemos 10 momentos solos al día en que podemos hacer este ejercicio. Puedes ser sentadito en un café, tomando tu té, entonces paras un poquito el té y lo que sé, te pones a mirar el periódico que hay, pero en vez de estar mirando el periódico, verdaderamente paras. Yo veo mucha gente por veces en la calle mirando hacia el infinito, que están mirando, están distraídos. No pensar, así que tenemos el pensamiento, ¿será que los demás me están mirando? Ya no estoy concentrado en el punto de felicidad. Entonces ya hay una tensión, ¿vale? Entonces, lo que os sea mejor, de alguna forma, si consigues hacer la pereza, si consigues, o si vienes mañana por la mañana, si consigues encontrar ese punto de tranquilidad y felicidad al mismo tiempo andando a pie, pues puedes hacerlo a pie. Muchos alumnos están haciendo. Justo hoy, una de las alumnas me enviaba las notitas que está escribiendo. Me decían esta mañana, pero hay que llevar el papel y esto. Me complicáis la vida. Digo, si me apuráis mucho, pues no, escribid en el iPhone, da igual, pero escribidlo porque yo tengo que ver. ¿Lo que pasa? Es que si escribís en el iPhone, eso no pasa con ningún alumno que está aquí, solo pasa con algunos que no están aquí. Podrán no haber hecho los 10 ejercicios al día y apuntar 10 seguiditos. ¿Vale? Aquel día me he olvidado, pero me da mucha vergüenza que Gustavo se dé cuenta. Y entonces poner todos seguiditos. Cuando hacemos un ejercicio, la letra va cambiando, el body va cambiando, y entonces eso uno se da cuenta. ¿Vale? Y entonces, para seguirnos bien, yo que conozco todos los trucos para disfrazar delante de mis maestros de aquello que estaba haciendo yo, soy un especialista en esto, de verdad que lo soy. Soy especialista de estar con cara de meditación, ojos parados y vidrados en un solo punto, sin moverse y teniendo la mente pensando en el fútbol y haciendo un relato del fútbol en mi cabeza. Soy experto en eso, conozco todos los trucos, pero también conozco los trucos para salir de allá, para uno mirarse a sí mismo y decirse, vaya tontería. Dice, ¿para qué estoy haciendo yo? Es como si me estuvieran obligando, soy un ser humano libre, si quiero ir al casino, voy al casino, si quiero estar meditando, estoy meditando, hago lo que me apetezca, ¿para qué estoy yo meditando, fingiendo, con la cabeza en el casino? ¿No? Dice, o con un casino en la cabeza, eso puede pasar también, ¿no? Pero, sí.
Entiendo que estabas en el ejercicio, en lo que he observado es que el punto ese de tranquilidad lo encuentro, pero no sabía decir.
Pues es de felicidad que hay que encontrar, de felicidad, de estar contento de estar aquí ahora. Ese es el punto que tienes que encontrar, de estar feliz, estoy bien, estoy feliz. Ese es importante encontrar, es muy importante, lo había dicho hoy porque es importante.
Sí, pero o sea, ya el hecho de poder encontrar ese punto de tranquilidad,
uh-huh.
Silencio...
No, sí, esa es una cosa, no, yo lo que quiero es la felicidad, ¿vale? Entonces, buscar un poquito más, de salir un poquito más adentro hasta que te consigues poner con las sonrisas. Mira, ahora estoy bien, no sé por qué, es una tontería, pero estoy bien. Felicidad es ser. Yo tenía aquí una alumna, pero era muy novel, y que decía, tengo mucha dificultad en hacer este ejercicio porque tengo que pensar en cosas para estar feliz. Yo digo, pues para ti la felicidad es tener, no es ser. Piénsatelo bien en tu interior, que no es tu caso, ¿vale? Entonces, búscalo un poquito más. Tienes que encontrar ese punto de alegría, alegría de verdad. Entonces, cuando lo encuentres, hoy vamos a hacerlo. Vamos a estar ahora haciendo este ejercicio, empezaremos dentro de nada. Estaremos haciendo ese ejercicio de encontrar ese punto de alegría, de verdad, de felicidad, de bienestar. Que es, en principio, lo que se ve a casi todos aquellos que practican esa meditación es una sonrisa, porque están felices. Tienen que estar felices. A mí no me sirve un... He encontrado mi punto, no me sale porque... Pero sabéis lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, ahí de estar ahí, el punto de felicidad. La alegría es importantísima. Lo decía el Shantideva cuando se estaba dando la otra... es considerado un inconmensurable de Brahman, del amor, la alegría. La alegría es importantísimo, es importantísimo. Si la hemos perdido, hay que encontrársela. Es obligatorio, es uno de los ingredientes para la meditación. Entonces, y para después, para la posmeditación, es un ingrediente importantísimo, cuidar de los demás con alegría. Para poder llevar a alguien a ser alegre, a ser feliz, uno tiene que saber llevarse a sí mismo hacia la felicidad. Entonces uno puede explicar a los otros. Porque si no, tenemos allá las personas que nos vienen a preguntar, les daremos consejos, pero ni siempre esos consejos tendrán el resultado que hemos buscado. Mirad bien vuestra historia. Mirad bien la última vez o las últimas veces que alguien os ha ido a pedir ayuda para liberarse de un sufrimiento. Si habéis conseguido sacar a esa persona de allá. O si habéis tenido dificultades en eso. Dice, pero claro, es que tienes ahí la cabeza y tal. Y con eso, y muchas veces hasta desistimos. Es que no se puede. Con tu mente no se puede. No es que con su mente no se puede. Es que nosotros no sabemos hacerlo con la nuestra. ¿Cómo vamos a saber hacerlo con la de los demás? No lo podremos hacer. Entonces, es muy importante que aprendamos a ir a encontrar y dónde está ese punto, dónde soy yo feliz. Y en principio, si hemos hecho bien la meditación del Samatha Vipassana, en principio hemos descubierto que la felicidad es no estar, que la mente no esté pensando. Es pura y simplemente vivir el momento presente, soltarnos de todo, liberarnos de todo, pero estar atento, porque no hay nada más feliz que estar aquí ahora. No podemos escapar a la existencia, ¿vale? Eso es imposible, escapar a la existencia. Entonces, la forma como lidiamos nosotros con esa existencia es responsabilidad nuestra, ¿vale? Y con la existencia significa con todo aquello que nos ha pasado en la vida, ¿vale? Entonces, esta es responsabilidad totalmente nuestra. Si no somos felices hoy, si no somos felices mañana, hay aquellos que piensan que quieren terminar con su vida. Para algunos para encontrar la felicidad y otros para desaparecer, pareciendo que eso les va a crear un grande alivio, ¿no? Pues si desapareces no se crearía alivio. La única experiencia que has tenido ha sido una experiencia de tensión. Aunque si esto fuera verdad, sería como llevar toda una vida de tensión, como el Frederick de que hablaba Thich Nhat Hanh, ¿cierto? El Frederick este, eso sí que os acuerdo. Entonces, claro, este tío ha llevado una vida de tensión para obtener algo, para conseguir llegar a algo. Nosotros podemos hacer eso también con la meditación o hacer eso con nuestra vida, pero habrá una tensión, no habrá ya felicidad. Entonces, si hemos hecho esa Samatha Vipassana, nos hemos dado cuenta que la felicidad es no estar, es pura y simplemente vivir. Solo sentir este aire fresquito que me toca la piel, que me doy cuenta que me toca y que cambia las temperaturas cada vez que muevo los brazos, yo me doy cuenta mientras os estoy hablando de esto, ¿vale? Vivo una realidad pues, que es la realidad total, pero estoy aquí con mi mente en el momento presente. Disfruto de cada vez que muevo mi cuerpo, por muy poco que sea, de saber las distintas temperaturas, por ejemplo, que tengo yo ahora en mis brazos y en mis manos. Los podría decir exactamente qué temperaturas existen alrededor, qué tipo de sensaciones tengo yo. Disfruto de eso. Ese es disfrutar el momento presente. Cuando os digo yo, en la ducha, estar ahí sintiendo el cuerpo, si nos sale felicidad ahí es porque no estamos al 100% con la ducha. Estamos buscando el punto de felicidad, un concepto de felicidad. O estoy en la ducha para conseguir algo. Y no es para conseguir, es abandonar todas las quimeras, es abandonar todas las búsquedas, es abandonar todo eso y ser simple, ser solamente yo, ser naturaleza. Y cuando somos naturaleza, somos como los indios americanos, somos felicidad, somos bienestar. Cuando uno es simple, ese es uno de los dogmas del Dharma, pero es un dogma que lo podemos experimentar, además que lo debemos experimentar, si no, no nos sirve de nada. Es que no es, la naturaleza última de la mente es altamente feliz. Así que nosotros tranquilizamos la mente nos viene un subidón, que es justamente los vipassana upaklesas, y por eso hay que pasar por ellos, un subidón de felicidad, de bienestar, no de tranquilidad, un subidón de felicidad, que más tarde lo perderemos porque se vuelve burdo, pero es necesario saber cómo llegar hasta ese punto. Y si llegues a ese punto a través de la tranquilización de la mente. Y tranquilizar la mente no es el Gustavo haciendo un esfuerzo para que la mente se tranquilice. Porque la mente es ese Gustavo. Es que ese Gustavo deja de hacer esfuerzos. Pero que esté presente. Que no esté ausente. Que pura y simplemente deje de buscar nada. Deje de... hasta la salvación. Eso es lo que dicen todos los maestros. Si vais a leer, que sois bastante eruditos en la lectura del Dharma... casi todos, me imagino yo, es eso que dicen los grandes maestros. Dice, justamente es la no búsqueda, es el no ir detrás, es el relajarse, el abandonar. Entonces seremos nosotros mismos. Cuando intentamos hacer algo, ese que intenta es quien queríamos nosotros tranquilizar. Ese es el Gustavo, el que está intentando. Entonces, por eso hemos hecho el Mahamudra, para podernos dar cuenta de la naturaleza última de nuestra mente, para poder entender qué hacemos en la meditación. Cuando vamos a hacer la meditación, cuando no sabemos, es el Gustavo intentando poner toda mi atención. Venga, pon ahí la atención. Ya se me ha escapado. Ahora hay frustración, hay tensión, hay movimientos mentales, hay confusión, porque aún no me di cuenta que la mente que intento yo poner aquí no es otra cosa que la persona que lo intenta poner allá. Entonces, hasta que me dé cuenta de esto y diga, oh, Lines, vaya pelea más tonta esta, y haga, y me ponga allá abajo, solo inhalando y exhalando, y solo estando presente, en el momento presente, empezamos a apreciar las cosas bellas de la vida. Empezamos a apreciar, ahí cuando comemos una manzana, sentimos el olor de la manzana, sentimos cuál es la textura en nuestra boca, cómo empieza a salivar nuestra boca, ¿vale? Cómo las proteínas empiezan a entrar en nuestro paladar y empezamos a sentir el sabor. Y aquello es felicidad. Es lo que se aprende dentro del Dharma, y que lo que nos han enseñado los grandes maestros del pasado, es que la felicidad es justamente el estar en el aquí y ahora. Eso es lo que es la felicidad. Thich Nhat Hanh esto lo repite en casi todas las conferencias que he escuchado de él, casi todas de él. Dice, traer la respiración hacia el momento presente, nos damos cuenta que todos los elementos de la felicidad están allá, están aquí ahora. Solo cuando tenemos la mente agitada es cuando podemos pensar que la felicidad está en obtener algo. Esa es una mente agitada. Cuando tenemos la mente tranquila, nos damos cuenta que la felicidad es existir, es ser humano. Aunque la historia que esté viendo yo sea una historia terrible, puedo ser feliz en el medio de esa historia terrible. Que a mí me ha pasado. Entonces puedo ser feliz, puedo estar tranquilo. Puedo ir con una bella sonrisa y contagiar todo lo que existe alrededor. Entonces, la mente, cuanto más tranquila, más feliz es. Entonces, muchas veces cuando decimos he encontrado ya una tranquilidad en la mente, esto puede ser un camuflaje de un intento de, ¿vale? Cuidado con la tranquilidad, ¿vale? Y ahora, a partir de ahora, diré que la tranquilidad me importa menos. Ahora, durante unas semanas. Hoy, cuando estaba hablando con la Inge, le estaba diciendo esto. Porque digo, no es no pensar en nada. Ah, quitaros eso otra vez de la mente. Porque lo es, pero nos estamos perdiendo y no nos damos cuenta de los pensamientos más sutiles. ¿Vale? Las historias son los pensamientos más sutiles. Es aquel que está intentando hacer las cosas como piensa mientras estamos haciendo la meditación. Ya no es una separación entre el yo y pensamientos burdos que vienen de fuera, pero es una cosa que tiene que ver conmigo mismo, mis impresiones sobre la meditación, mis comandos de dónde poner la mente. ¿Vale? Empezamos a comandar un poco, ¿cierto? De decir, vete para allá y tal y eso. Si os dierais cuenta, si pudierais escuchar como yo, os daríais cuenta que los decís con palabras de eso. Pero ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando nos damos cuenta, es cuando empezamos nosotros a tranquilizar eso también, a decir, no hay búsqueda, no hay búsqueda ninguna. El Prajnaparamita Sutra, hablabas del Prajnaparamita Sutra, será bueno que o no. Hay una parte que dice, no hay ni sufrimiento, ni ausencia de sufrimiento, ni vía, ni comprensión, ni realización. Y cuando decimos que no hay ni comprensión ni realización, hablamos de una no búsqueda, ni de realización. una relajación total, es lo que está diciendo Sakyamuni, o Avalokiteshvara, si queráis. Está diciendo eso, dice, abandonar hasta esto, hasta la comprensión tienes que abandonar. Y estás solo, y entonces digo, ¿qué? Entonces, vale, si no pasa nada en la mente, entonces estáis seguros que os dais cuenta del inicio y del final de cada expansión y de cada contracción, o de que estáis con la luz azul sin perderla ni una milenésima de segundo durante vuestra meditación y tal, porque si no hemos estado ya justo en el inicio, no nos hemos dado cuenta justo cuando ha empezado donde estaba la mente antes, estaba tan perdida que no sabíamos que estaba perdida. Es uno de los problemas. Es nosotros, cuando creemos que no tenemos pensamientos en nuestra mente, a nuestro nivel ya no es tan perdido como una persona que entra aquí por la primera vez y que empieza, estamos en la clase de los avanzados, o sea que ya no hablamos de esto. Hablamos de algo aún peor, que es un terreno aún más sutil, que son pensamientos aún más sutiles. Decimos, en ese momento, si no sabemos qué ha pasado, en qué nos hemos perdido, que era lo que decía Inge, me decía esto, es decir, claro, pero yo sé que me puedo distraer, porque estábamos hablando del bien que lo había hecho, pero sé que me puedo distraer, porque puedo no darme cuenta en qué me he distraído en ese momento, ¿vale? Pues en ese momento nosotros creíamos que estábamos concentrados, ¿cierto? Es la historia de salir de un punto A para el punto B. En el momento en que me pierdo, en el momento en que salgo del caminito este y empiezo a dar por aquí, en ese momento creo que estoy en el caminito, porque si no, no me salía. Entonces decimos que estamos tan perdidos que no sabemos que lo estamos. En ese momento sé que estamos perdidos. Después, cuando empezamos a mirar hacia alrededor, dice, uy, no reconozco esto. Ahí tenemos medio camino para volver otra vez al camino correcto. Pero mientras creemos que estamos en el camino, nos podemos perder así kilómetros. Es cierto esto, ¿no? Es un principio básico, ¿cierto? Es así, ¿no? Cuando yo me perco, no sé qué me estoy perdiendo, porque si no, perderme sería un acto voluntario. Entonces ya no estaría perdiéndome, ¿no? Ya estaría yo, pues, metiéndome de parabanda ahí y dejándome llevar, pero no estaría perdido, de verdad. Sabría que iba para el desconocido. Estaría consciente que estaría en el desconocido. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de esos pensamientos más sutiles, que cuidado, aún no estamos en ese nivel de parar los pensamientos, además nunca se pararán. Esa es la historia. Ya os contaré sobre estos dos pensamientos, porque no tienen por qué pararse siquiera. Los pensamientos son Buda. Parar los pensamientos sería parar Buda, no que somos nosotros. Y las emociones también son Buda. Entonces todo lo que sea pelea, todo lo que sea ponerme a... todo lo que sea pensamiento, intentos. Los maestros del pasado hablaban de la no meditación, el no esfuerzo. Siempre se habla así en el budismo zen y en el tantrayana también. Si tú no piensas, ah, pero maestro, yo pensaba que tú no pienses, el dharma es no pensar. Ese dice Shatrughan Bose, yo no puedo hacer esas cosas, pero Shatrughan Bose sí que puede, porque ya tiene ya un nombre tan grande que la gente sigue yendo aunque él diga esas cosas, porque él sí que tiene la razón. Y lo que está diciendo a sus alumnos, cuando dice eso, dice, tranquilízate, pero lo dice un poquito más bruto, es difícil tranquilizarse así, pero lo dice, puede ser que consigan llegar hasta allá, de tanto que el maestro les ha repetido esto, o cuando los maestros nos ponen contra la pared, dice, ahora resuélvete, ah, pero yo pensaba, pues mira, pues piensa ahí delante de la pared, todo lo que quiera, y cuando nos cansamos de estar ahí, bla, 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 de vivir y tal y eso, pero hay un día que nos cansamos de nosotros mismos y decimos, basta ya de tanta tensión. Y entonces empecé, oh, ¿y el aquí ahora? No hay nada más maravilloso que el aquí ahora. Dice, Thich Nhat Hanh dice, el que aprende a tener su mente en el aquí ahora, descubre que todos los ingredientes para el bienestar, para la felicidad, para la alegría, están en el aquí ahora. Es de tal forma que diréis, ah, pero si me muere alguien, yo no puedo estar en contacto con la alegría. No, en nuestra cultura no. Pero hemos visto que los otros bailan, ¿cierto? Que expresan su historia con una sonrisa. Si vais a New Orleans también, entonces no es un dado consumado que una persona se tenga que quedar así porque se ha muerto otro. Es cultural, y siendo cultural nosotros nos sentimos mal si no nos respetamos, pero todo esto son cultura, y preguntaréis, ¿y quién ha sido el primero a decir que había que llorar cuando se moría alguien? ¿No? A lo mejor era alguien que había hecho tanto daño al otro que se ha muerto y ha dicho, yo lo que voy a hacer yo. Estaba llorando y los demás lo miraban y dice, esa está sin exacto, la conciencia, la mala conciencia que ha tenido. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo no es tonto. Lo que estoy diciendo no es tonto. Pensadlo bien. porque aquel que ha tratado siempre viene el otro y tal, y eso es lógico que le caigan lágrimas y emociones, pero las lágrimas no es un sinónimo de tristeza. Las lágrimas puede ser un sinónimo de una exaltación grande por el otro, ¿sabes? De decir, está hecho cosas tan espectaculares en la vida, lo he tratado tan bien, me ha tratado tan bien, nos separamos ahora. Y, pero se va en paz, y puedes ir en paz, y lo dejas ir en paz. Los que no dejan ir en paz, y quédate, y eso, cuando empiezas a ver la historia, dices, pero si antes de ayer le estabas echando la bronca, ¿por qué quieres que se quede? ¿Sabes? Es así. Los que tienen la mente tranquila, aunque cuando se mueren los demás se quedan tristes, pero se quedan tristes a la forma de los poetas. Se quedan tristes haciendo poesía. Y la poesía es alegría, es felicidad. Por eso os he aconsejado El tigre y la nieve. Es decir, el poeta, aunque cuando escribe que está triste, aunque para expresar la tristeza tiene que ser feliz. Porque tiene que ver la belleza por detrás de la tristeza. Dice, wow, en tus ojos color del cielo, vi un trozo de cielo que me huía. Dice, hasta el día en que te has muerto, madre, se hizo poesía. Dice, este tío vio belleza en aquello que todo el mundo ve fealdad. Y eso solo depende de la mirada, de la mente del que está por detrás. Un tío occidental, católico, al 100%. Al 100%. Pero aunque siendo católico era un poeta. Siendo poeta era más libre, estaba más relajado. Ese se ponía con sus palabras. Tenía poco que comer, delgaducho, bebía mucho y tal, y eso, pero ya con sus palabras, y eso, oh, y veía las cosas, estaban todos los demás tensos. Y él podía ver, nosotros no queremos ni ir tanto al mar ni tanto a la tierra, ¿cierto? No queremos ser como... Entonces, lo que queremos es disfrutar bien de nuestra vida. Y para eso es importante encontrar el punto de alegría. Este punto de alegría es muy importante. Es interesante que en los países pobres no hay ninguna dificultad en enseñar. Nunca he tenido ninguna dificultad, que esta meditación ya la he enseñado a más de uno, en países pobres, nunca he tenido dificultad en encontrar el punto de alegría. Porque no tienen las cosas. Y como no las tienen, saben que se pueden, hay días que pueden estar alegres, hay días que pueden no estar alegres, que el día será siempre igual. Entonces se lo encuentro con mucha facilidad. Pero ¿qué hechizo nos han hecho para que nosotros nos seamos contentos y estar felices? ¿Cuál es la alternativa a esta vida nuestra? Decimos nosotros. ¿Cuál es la alternativa? Morirse. Si nos morimos, nos vamos a encontrar vivos otra vez.
Eso es lo
más. Cuidado con eso. Nos vamos a encontrar vivos siempre. No vamos a desaparecer nunca. Siempre, y nuestro estado de conciencia va a depender del estado de conciencia anterior, decimos en el Dharma, que es como vivimos durante la vida. Entonces, vamos a estar siempre vivos. No podemos huir a la existencia. Siempre vivos. Entonces, empezaremos a darnos cuenta, nosotros, de que tenemos que hacer algo con esa existencia. Tenemos que, por lo menos, tomar las riendas de ella. Poder poner la mente donde nosotros queramos. Es el mínimo. Lo mínimo de los mínimos. Vitaka. Vitaka. Poner la mente donde quiero yo. Es el inicio de las capacidades de los meditadores. Vitaka es esa capacidad de traer la mente hacia donde tú quieres, ¿sabes? Eso que la mente huye y después nosotros la traemos. Huye y después la traemos al punto de... Hasta que conseguimos estar un poquito más de tiempo allá. Hasta que la mente nunca se vaya a ningún sitio donde nosotros no queramos que vaya. Ser conscientes y responsables de dónde va nuestra mente. Ya he dicho, la mente es la cosa más poderosa que hay. Es como tener un perro que muerde malo y grande. Un presa canario argentinos, un dog argentino. ¿Vale? ¿Conocéis los dog argentinos? Son como un pitbull, pero en gigante. ¿Vale? Es uno de los perros más grandes que hay. Imagínate un perro de esos, pero con mala leche. Nuestra mente es peor. No hace tantos estragos como puede hacer un perro de estos. Entonces hay que dominar esa mente. Hay que saber que la mente tiene que estar feliz como el perro. Mirad a César Milán, este el encantador de perros. La mente tiene que estar feliz. Los perros tienen que estar felices. Un perro frustrado muerde. Parte de las cosas en casa, no es obediente para con los dueños, ni nada de eso. La mente que no es feliz, la misma cosa. Hace daño a los demás, parte de las cosas en casa, aunque sin querer. Porque el perro no piensa en hacer las cosas mal en casa, por sus dueños y tal, que le dan de comer. No, sin querer, hace las cosas mal. Aunque intentando hacer las cosas bien, haga las cosas mal. La mente agitada es lo mismo, la mente infeliz es lo mismo. Entonces es necesario encontrar el punto de felicidad en la mente. Es extremadamente importante. Si todos encontramos si todos los seres pudieran hacer esto y me acuerdo desde pequeñitos, si todos pudieran hacer esos 10 minutos de meditación al día, no tenemos ni un tercio de los problemas que tenemos nosotros en el mundo, ni un tercio. Poner toda la meditación en encontrar su punto de felicidad. Allá. Esos de las guerras, los de los bancos, los de la banca. Ponerlos a buscar su punto de felicidad. Los que pisotean a los demás. Ya veréis. Y podrán ver la diferencia. Después serán críticos con ellos mismos. Porque sabrán cuándo están bien, tranquilos, y cuándo no están tranquilos. Y por eso es importante hacerlo 10 veces al día. He dicho 10, no he dicho 8 ni 12, pero estaba diciendo Inge porque me salió 10 para decir. Si queréis mi número es el 11. Entonces en vez de 10 podemos hacer 11. 11 minutos de 24 horas. Uf, es tan poquito, pero no es tan poco así. Porque veréis cómo eso os dure, cómo lo buscaréis. Y aunque no os diga nada yo, estaréis haciendo eso 20 veces al día, 30 veces al día, hasta que no lo tengáis que hacer, porque estaréis así, por vosotros mismos, sin necesidad de obligar. Pero es lo que pasa, es lo que te decía yo. En el inicio es como los niños. Este plato no me gusta, así que te gusta. Y los niños se quedan mosqueados. Dice, yo me acuerdo a mis sobrinos, pero ¿cómo sabe mi madre si me gusta o no? Si estoy diciendo que no me gusta es porque no me gusta. Y yo, tu madre sabe mucho, sé que te gusta. Se mosqueaba un poquito más ahora. ¿Vale? Y eso os estoy diciendo también, sí que encontraréis y sí que os gustará. Pero casi que eso es necesario obligar a que la gente hable. Por eso digo, para hacer los ejercicios 10 veces que escribís, para yo poder ver que habéis hecho las 10 veces. Porque no es el mismo de, ah, hoy lo hago, mañana hago 15, hoy hago 5. No, no es lo mismo. Es habituarnos a una... ¿Sabes que eso pasa? Esas cosas pasan. ¿Cierto? Va, vamos a hacer... Sí. Entonces, os explico, es así, en un papel... En un papel ponemos primero, ¿no? Que es el primer ejercicio, y después ponemos 7 de la mañana, por ejemplo. Os aconsejo, si vais...
Claro. No,
sí, ya está, no. El otro papelito que me han enviado también tenía apuntes.
Los
apuntes, además, os puedo decir, eran divertidísimos, están mal escritos, pero son divertidísimos. No digáis a nadie, esto no salga de aquí, ¿eh? Yo lo negaré todo. Pero son muy graciosos los apuntes. Pone así algo como, esto hay que aumentar mucho, ¿no? Pone... en este momento, los hizo bien los ejercicios, en este momento más como una calma, suave, contenta. Unos puntos de exclamación. Se pasó, pues, a lo mejor está contenta es esto. Yo estaba esperando algo mucho más. También, esto también puede pasar. A veces vais a creer que los budistas van a tirar confetis desde arriba. La hora de despertarme, 7:45, el corazón se nota más sus pulsaciones, ¿vale? Espero mantener esa calma y suavidad todo el día. Lo conseguiré. Iré despacito, estaré atenta. ¡Qué monada! Yo he leído esto con todos los horarios. 11 del 12, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 6 y 20, 7 y 45. 10 y 30, 14 y 30. Aquí. Porque se ha despertado varias veces por la noche, según me ha contado. ¿Vale? El día anterior ya también tenía ahí. Tenía 11 y 37, 10 del 12, happiness, llamado así el ejercicio, ¿vale? Del treno. 11:37, 15:30, 12:25, 13:30, 15:30, aquí tenemos unas 14, 17:45.
¿Pero lo tenemos que mandar?
No, no tenéis que mandar, pero tenéis que guardarlo para que yo lo vea.
¿Pero y con la hora entonces?
Con la hora.
¿Ya solo con la hora valdría?
Sí, podrías. Día, has visto, 11 del 10, o no sé qué, sí. ¿Sois académicos? Pues no. Mira que este es un ejercicio simple.
De no, esto es complicado.
Sí.
Yo lo que estaba haciendo, porque me parece, bueno, a mí me gustaba verlo, no sé si sirve o no,
sí.
Es lo que estaba haciendo justo antes de hacerlo. Por ejemplo,
va, eso,
estoy en el despacho, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí.
No digo la experiencia que digo, sino digo, por ejemplo, mirando una sentencia, paro, me aparto, cierro los ojos.
Vale, pues eso
o sea, es como, porque es así luego cuando lo leo digo, por ejemplo, digo, ay, mira, pues en este momento estaba, pues no sé, pasé de cebra, o en este momento estaba en un café.
Sí,
nada,
perfectísimo.
Una línea y,
perfectísimo. Vale. Podéis hacer, cada uno encontráis vuestro propio espacio en la práctica. Que sepáis que la práctica es un boceto. Después vosotros lo dibujáis bien por encima, pero es solo un boceto, ¿vale? Hay unos, y yo hacía cosas increíbles. Yo tenía carteles a los pies de la cama, gigantes, diciéndome cosas. Lo ponía ya, me levantaba, como me levantaba muy tempranito, ¿vale? Trabajaba hasta tarde, después me levantaba muy tempranito, siempre tenía sueño, siempre tenía las ganas de apagar el despertador y ponerme a dormir. Entonces, a los pies de la cama, ¿qué pongo yo? He sido inteligente conmigo mismo, levántate perezoso. Y después abajo una frase de Shantideva, ¿vale? Entonces, yo leía aquello y no era capaz de quedarme en la cama aunque tuviera mucho sueño. Me levantaba, me arrastraba y tal, me duchaba. Y entonces he utilizado una técnica que nadie me enseñó. A vosotros sois los primeros a que cuento en realidad, porque ni siquiera mis lamas les he ido a decir que hacía aquello, porque era una motivación para mí. Buscad vuestras motivaciones. O sea, el ejercicio en principio es darme la prueba que habéis hecho 10 veces al día, ¿vale? Como si sacáis una foto con lo de... No fío de nadie. Te explico por qué. No, que tiene un motivo de decir por qué no me fío. Que claro que sabes muy bien que me fío mucho de ti y que de tu palabra, bueno, que más faltaría decir que no me fío, ¿vale? Pero no me fío de nadie, ¿en qué sentido? Porque no lo haréis. Si no lo apuntáis, no lo haréis. Si no llegáis a la medianoche y habéis visto, jolines, hoy solo he hecho 6, quería haber hecho los 10, pero se me escapó de la mente porque no los he escrito y no tengo una forma de seguirlos, o no sé si han sido 5 o si han sido 6, si ya tenemos dificultad en seguir nuestra respiración, en el final del día, saber si hemos hecho 5 o si hemos hecho 6, va a ser complicado. Por eso quiero que escribáis y que me lo enseñáis.
Varios polígrafos al lado de la cama.
También podrías hacer eso. Pero por eso he empezado yo a decir que me fío de tu palabra, ¿vale? Pero no quiero ver escrito. ¿Vale?
No, disculpa, que no formule bien la pregunta. Entonces, únicamente con la hora ya es suficiente. Es decir, imagínate, pues sí. 8:45.
Sí, eso sería suficiente porque habías hecho el ejercicio ya. Vale. O sea, lo importante es que hagas el ejercicio y que lo hagas 10 veces. ¿Sabes? Entonces es un recordatorio como si fueran las 10. ¿Sabes cómo los presidiarios que van contando los días? Pues lo mismo. ¿Para qué cuentan los presidiarios los días?
Para
saber, exacto, para saber en qué punto están. Exacto. Nosotros también contaremos así la meditación para saber en qué punto están.
Una pregunta. ¿No tiene que ver con el yoga del sueño? Que explicaste dos. Primero explicaste una manera y luego explicaste la otra. Vas dir que ho féssim amb l'anotar a un, no, ara?
Anotar a un. Sí, però este no has aprendit bé? Has aprendit aquesta tècnica, tu?
Jo vine al retiro.
Ah, és clar que has venit al retiro. Vale, pues si ho haces la tècnica, jo no havia dit això en el retiro.
Sí, ya lo dijiste.
Pero he dicho dos cosas, a ver qué se acuerda.
Yo
que si te despertabas a mitad, que
podías... Sí, por la noche te despertabas, podías hacer
eso. Eso es, ¿no? Muy bien, eso es. Vale. Hacer este ejercicio. Después os voy a enseñar, si os despertáis por la noche, a hacer un otro ejercicio. ¿Vale? ¿Os parece bien?
Vale, porque yo tengo apuntado uno del otro año.
Sí, no, olvídate del otro año, porque también hemos empezado a enseñar el Mahamudra del otro año, el mismo, creo yo. Y he visto que la cosa, eso me pasa mucho, digo que la cosa no cuaja y me olvido rápidamente. ¿Vale? Con el yoga del sueño, tened cuidado porque es de 2 en 2 años, entonces yo lo enseñaré de 2 en 2 años. Porque si no lo hacemos bien, hay que esperar 2 años para volver a hacerlo. Mandan los manuales. Abandonarlo por 2 años, entre 1 y 2 años. Yo dejo siempre 2 años porque así como somos nosotros los occidentales, mejor siempre dar más que menos. ¿Ya? Vamos a encontrar ese punto porque nos quedan 10 minutos, o sea, podéis apuntar en el papel menos una que tenéis que hacer. Y a ver si no habéis hecho ninguno, tampoco es plan de llegar, sentarnos con el marido, con el novio, ponernos felices 10 veces seguidas, ¿vale? O sea que eso no me cuenta. Hay aquí uno, 4, 4:20, 4:40, 4:05, no, esto no me sirve tanto, es para distribuirlo por el día. Porque si no, en vez de 10, os pediré 20, ¿vale? Y ahí ya veréis cómo lo distribuiréis bien. Venga. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Observamos nuestra postura primero. Haced eso también cuando estéis haciendo el ejercicio. No cerramos los ojos, no es obligatorio ni tanto tiempo. Pero observad vuestra postura, observad quién sois. Observad cómo está la mente. Son solo 10 minutos hoy. Dejad que la respiración siga su propio rumbo. No hay necesidad de palabras, no hay necesidad de reafirmar nada. sí, miedo a intentar encontrar el punto de alegría, de felicidad en vuestro corazón. Si tenéis dificultad, podéis utilizar un recuerdo, pero después debéis abandonar y quedaros solo con la sensación. Porque si el recuerdo os pone felices, en ese momento ya seréis felices y reposáis en esa felicidad. Y empezamos. Felicidad es nuestro objeto de meditación, de concentración. Siempre que la mente nos huya, muy bien, Rosetta, siempre que la mente nos huya de ese punto, para cualquier cosa, cualquier conversación, cualquier impresión, estarme dando cuenta de mí mismo sin que sea en el punto de la felicidad, sin violencia volvemos a él, volvemos a encontrarlo y a reposar nuestra mente en la alegría. Y como sois los avanzados y no hay mucho más que decir, haré esta meditación con vosotros durante estos 7 minutos que faltan. Ojos abiertos, apuntando en la misma dirección que la nariz, hacia abajo, relajados, nos ponemos felices. Miramos los detalles de esa felicidad, puede ser que empiece a inundar todo el corazón, no nos distraemos por eso, seguimos concentrados en ella, quiere decir que estamos viendo más detalles de la felicidad. Que la mente se desvíe de todo ese punto. Lo busco. Ese punto que sepáis que lo tenéis. Y reposo en él. más tendréis más dificultad. Si no, seréis libres de ser felices cuando queráis. Saben, eso se llama descanso feliz. Siempre que la mente se desvíe, volvemos a ese punto y reposamos en esa felicidad. Hasta conocerla bien, hacerme íntimo de ella, para poder buscarla siempre que quiera.
Amen.
Estar feliz un minutito, ya está. ¿Vale? Habéis hecho muy bien. Buscar esto. Ser felices. Ser felices es extremadamente importante. No se puede obtener paz de la mente si no se es feliz. Por eso, es, ya tú me habías dicho, lo que más me gusta es la meditación en que quedo con la mente tranquila, ni buscar la felicidad en nada. No es que os quiera quitar de eso. Es que esta meditación es muy importante. Es importantísima. Es una importancia vital para el meditador, y sobre todo los meditadores de este nivel que tienen que desarrollar la compasión. Entonces, sin la compasión se desarrolla, como os había dicho el otro día, como ha dicho el Buda Sakyamuni. ¿Vale? Como esto quería ir a preguntar, que quería hacer con el Brahman, pues la misma historia. El punto número uno, el primero, es la alegría. El primero. Uy, se me ha escapado la palabra la alegría en sánscrito. Maitri. Maitri es amor, alegría, es amor, alegría, ¿vale? Bondad, amor, alegría, bondad, ¿vale? Entonces, pero es que para nosotros, para ser bondadosos, es que hay que estar alegre. Para dar el amor hay que estar alegre, si no, no se puede expresar el amor. Por eso ponemos la palabra alegría ahí, es muy importante. Todos los maestros dicen, todos, ¿vale?
Gracias.
¿Qué diríamos?
De manera importante, si quieres repetir.